COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Deportes COPE Asturias en este 8 de noviembre. No ha sido una buena jornada en segunda división para Sporting y para Oviedo, pero hay muchas cosas que contar, muchas cosas que analizar en este lunes apasionante de radio. Recibes un saludo de Pablo Acebo con el gran Dani Berrocal en el control de sonido. ¡Arrancamos! La jornada 15 en la Liga Smartbank que nos ha dejado estos dos resultados. Real Oviedo 1, Las Palmas 1 y Real Zaragoza 2, Real Sporting 0. El Sporting se queda octavo a 2 puntos del playoff, el Oviedo décimo a 4 del playoff. Al Oviedo el empate se le queda corto, lo primero, porque pierde una oportunidad buenísima de acercarse al playoff y lo segundo porque no mejora sus números en casa. Solo 2 victorias en 7 partidos en el Tartiere y Ziganda reconoce lo evidente, que tienen que mejorar en el Carlos Tartiere.
Clarísimo, sí, sí. Si uno va a la estadística, 2 de 7, tenemos un margen de mejora importante, está clarísimo. Pero si hablamos de números, está claro que ahí estamos flojeando.
Ese Oviedo Las Palmas estuvo marcado por la polémica, por un penalti no señalado sobre Jorge Pombo en los minutos finales que reclama el Oviedo y que no revisó el VAR. Contrariado Ziganda con eso.
Que no sabemos muy bien a qué criterios nos atenemos, que no sabemos cuándo se revisa o cuándo no se revisa, cuando pues, todo, o sea, parece que ha sido evidente, parece. Entonces, pues no lo sé. Es que estamos todos igual, ¿no? Estamos todos a expensas de lo que se decida.
Y el Sporting, que ya venía tocado, imaginaos cómo sienta esa derrota en la Romareda. 2-0, se agrava la crisis de resultados del Sporting. 4 derrotas y un empate en los últimos 5 partidos. Solo un punto de los últimos 15. ¿Y qué dice Gallego? ¿Qué dice el entrenador del Sporting? Pues que esta mala racha le motiva.
Creo que hemos sido merecedores de la derrota y que ahora viene un momento que es muy estimulante y tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores, para darle vuelta a una situación que lo sabíamos, que hemos sido merecedores antes, en partidos anteriores, de más puntos, y tienes un partido que es malo y ahora parece que todos son malos, ¿no? Para hacerles ver que no es así.
Claro, al Sporting antes le salvaban las sensaciones, lo de ayer ni eso. Al Sporting no le salvaron las sensaciones tampoco contra el Zaragoza, y lo reconocía uno de los importantes del vestuario, Babín.
La sensación, bueno, es mala. Estamos decepcionados de haber perdido, nos penaliza muchísimo. Errores puntuales, y bueno, hoy más que nunca hay que estar juntos, hacer piña, y estamos con ganas de que llegue el viernes en casa para revertir la situación.
Eso es lo próximo para el Sporting. Viernes 9 de la noche en el Molinón contra la Real Sociedad B. Es un partido marcado en rojo para levantar el vuelo en el Sporting. Y el Oviedo lo siguiente es el domingo, en Butarque, 6:15 de la tarde, Leganés Real Oviedo. Semana marcada por la ausencia de los internacionales en muchos equipos de segunda y también en Sporting y Oviedo. El Sporting tiene 4 internacionales, el Puma con Panamá, Yuka con Montenegro, Gaspar y Grajera con la Sub-21 y el Oviedo tiene 1, que es Yirka con Eslovaquia. En el Sporting se ha operado hoy Pablo Pérez de su rotura del menisco que le va a tener 2-3 meses de baja. Es noticia de última hora que todo ha salido bien y que está bien Pablo Pérez, que va a estar eso 2-3 meses de baja con esa rotura del menisco. Más cosas de este fin de semana. En segunda federación, Llanera 1, Leganés B 3, Marino de Luanco 0, Bergantiños 1, Arosa 1, Langreo 3 y Real Avilés 3, Ceares 1. El Avilés segundo a 4 puntos del líder, que es el Adarve. El Langreo está sexto, empatado con el playoff, y el resto está en descenso, Marino, Ceares y Llanera. En tercera federación, el Oviedo Vetusta ganó 0-2 en campo del Navarro, sigue líder con 6 de ventaja con el Praviano, que es segundo, y el Sporting B perdió 2-1 en campo del San Martín. Está a 9 del Vetusta, que es el líder, y Llanes y Lenense completan el playoff de ascenso. En fútbol femenino, en el derbi ganó el Oviedo 0-1 al Sporting en Mareo con gol de Alejandra. En baloncesto ganó el Unicaja Oviedo 87-75 a Cáceres, colíder Unicaja Oviedo, los de Nacho Lezcano. En balonmano, España 35, Rumanía 31. En el segundo amistoso de estas dos selecciones, ganó 2 veces a Rumanía España en 3 días en esa visita a Asturias de la selección. Y en hockey, victoria del Telecable en el estreno en la Hockey Liga. Plegamans 0, Telecable Gijón 2. 3:30, Deportes COPE Asturias. Vaya programa, mira.
Astrusa patrocina el deporte. Si quieres vivir en el centro de Gijón, comenzamos la comercialización del edificio Terrazas de Saavedra. Infórmate en www.astrusa.com.
De la tarde en directo en Deportes Cope Asturias. Gracias a todos por estar aquí en la red de emisoras de la cadena Cope, en Gijón, en Oviedo. Gracias a la cofradía del podcast que escucháis en la web en cope.es/Asturias. Ahí están todos los audios, los programas, las noticias, todo relacionado con el deporte, con Deportes Cope Asturias y con toda la actualidad en Asturias, por supuesto, en la cadena Cope y también en las aplicaciones de Cope y de Tiempo de Juego y en iVoox. Gracias a todos los de la cofradía, los del directo. Gracias a todos por estar ahí. En esta crisis de resultados que está hoy en portada en DCA, que es la que atraviesa el Sporting. 4 derrotas, 1 empate en los últimos 5 partidos, que es lo mismo que solo un punto de los últimos 15. Claro, si ampliamos un poco más el espectro todavía, una victoria en los últimos 8 partidos, que fue la de Alcorcón en casa en el minuto 91 que marcó Yuka en el descuento. Esa es la única victoria del Sporting en los últimos 8 partidos. 6 puntos de los últimos 24. Un Sporting que había empezado como un tiro y que lleva una racha nefasta. El Sporting está mal, y negarlo es evidentemente, pues negar la realidad. Contraproducente además para el equipo, negar que el Sporting está en un muy mal momento ahora mismo. Hasta ayer en la Romareda es verdad que uno se agarraba a las sensaciones, porque las sensaciones del Sporting estaban siendo buenas. Con tramos de fútbol, evidentemente, pero las sensaciones no eran malas. Y el Sporting pudo ganar incluso partidos que perdió. La racha de resultados era mala antes del partido de ayer, pero el juego invitaba a pensar que la dinámica podría cambiarse, ¿no? En cualquier momento. El problema es que ayer, contra el Zaragoza, el Sporting también dejó esas sensaciones de que en el juego las cosas no van bien, más allá del resultado, ¿no? O sea, que las sensaciones tampoco acompañan, porque el Zaragoza mereció ganar, mereció la victoria, y de hecho así lo reconoció David Gallego tras el partido. Hay varios aspectos, yo creo, a analizar en el Sporting. Uno es la vulnerabilidad defensiva, que yo creo que es un patrón que se viene repitiendo en el Sporting esta temporada. Hemos hablado mucho de ese cambio de David Gallego, el cambio de apuesta, que es más atrevida esta temporada. Creo que es evidente eso, pero también está siendo evidente, y quizá no hemos reparado lo suficiente, en que el Sporting está dejándose por el camino la solidez que le acompañó todo el año pasado. Y la solidez que le hizo pelear por el playoff hasta la última jornada. Este año lleva 16 goles en contra el Sporting en 15 partidos, que son 5 más que el año pasado a estas alturas. Es decir, el tema de la solidez defensiva, que siempre era una seña de identidad de este Sporting, se está viniendo abajo. Luego está el tema físico, que claro, estamos en la jornada 15. Pero es que existe esa sensación, ¿no? Yo al menos la tengo, de que hay jugadores que están fundidos en el Sporting. Y es muy pronto, pero es que están jugando casi siempre los mismos. La columna vertebral del Sporting no descansa. Y hablo de Pedro, de Grajera, de Villalba, de Yuka, de Babín. Lo juegan prácticamente todo. Entonces, si la columna vertebral no rota, aparece también, ¿no? Ese cansancio en determinados futbolistas que afecta al equipo. También os digo una cosa. Yo vuelvo a la misma reflexión de siempre con esto, que es el fondo de armario. Porque salvo Babín, que los centrales sí están bien cubiertos ahí, yo lo que pregunto es si el resto tiene recambios de garantías. Recambios puedes tener, pero ¿de garantías tienen Pedro y Grajera? Con Cristian Rivera, que ni está ni se le espera, con Nacho Méndez, que quizá es un futbolista para jugar más adelante, Villalba tiene recambio de garantías, Yuka lo tiene. Tengo la sensación de que no. Entonces, claro, son varias cosas las que se suman en el cóctel. Es evidente que el Sporting necesita reflexión. El mensaje de David Gallego sigue siendo ese de creer en su equipo, de no mostrarse demasiado preocupado por la mala dinámica, pero los resultados son muy malos. Y están ahí. Aunque es cierto que le hemos visto algo más autocrítico a David Gallego después del partido de ayer en Zaragoza que después de otras derrotas. Las fotos del entrenador del Sporting.
Con tantos errores individuales es difícil ganar un partido, pero si encima le sumamos que a nivel colectivo también estamos desajustados y no estamos bien, pues también es imposible ganar un partido en esta categoría, ¿no? Sé que hay una parte de las tres que no nos va a fallar, que es la afición, y para eso nosotros es importante. Sabemos que el viernes la vamos a tener ahí a muerte con nosotros. Pues que te iba a hacer una expresión un poco vulgar, pero estoy a tope. O sea, para mí un estímulo bestial. Me estoy deseando empezar a entrenar y preparar el partido de la Real Sociedad. Estoy súper tranquilo, sé lo que veo, sé cómo compite mi equipo, sé lo que tengo, sé la afición que tenemos, sé lo largo que es, lo difícil que es todo. vuelvo a decir, soy igual de optimista que el primer día, igualito. Al final las medallas y las copas se consiguen a final de temporada, ¿no? Estamos bien arriba de la clasificación y hoy que hay muchos que a lo mejor no confían, yo confío más que nunca, pero lo digo de verdad y de corazón, confío más que nunca en mi equipo, 100%.
Confía, David Gallego en el Sporting. Vamos a analizar, tenemos tiempo de análisis en el Sporting y viene hoy calentito. 15:35 en directo, Deportes Cope Asturias.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Nueva comercialización del edificio Terrazas de Saavedra, a 5 minutos del Paseo de Begoña, en la calle Saavedra 12. Ven a Sprusa, reserva ya desde 6.000 euros tu futura vivienda con posibilidad de terraza y trastero. Solo 14 viviendas pensadas para mejorar no solo tu vida, sino tu salud, dotadas con unidades de regeneración celular Bio, sello BRIM de construcción sostenible y calificación energética A. Vive en Gijón, infórmate en asprusa.com. Asprusa, tu constructora de confianza desde 1988.
Tiempo de análisis en Deportes Cope Asturias. Vamos a hablar del Sporting. Nos vamos al diario AS. J. Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
La Nueva España, Pablo González, tocayo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
J., ya hablabas de crisis antes de la Romareda y la cosa no mejora, ¿eh?
No, y tiene mala pinta, por decirlo de alguna manera. Y en Román Paladino, le diría el otro. Pero, a ver, los números... Estaba ahora precisamente repasando... Y voy a hablar de memoria. Son 5 puntos menos en la misma jornada del año pasado.
Sí.
Me parece que son un gol menos a favor. Son 5 goles más en contra. Está encajando prácticamente todas las jornadas.
Correcto.
La temporada pasada iban 3 jornadas con la portería 0 en estas 15 y ahora son... son 3 ahora simplemente las que se han dejado la portería 0 cuando la temporada pasada eran 5. Es decir, los números hablan por sí solos, no hay que darle más vueltas. Y estamos hablando de una plantilla, jugadores jóvenes de la cantera con proyección o ya consolidados o prácticamente consolidados con un año más de experiencia, unos refuerzos que en teoría y todos estábamos de acuerdo a principio de temporada que habían llenado prácticamente a todo el mundo y el equipo no acaba de funcionar, está en una espiral negativa, por eso digo lo de la mala pinta.
J hablaba de crisis. ¿Tú qué ves, Pablo?
Hombre, la crisis. Hemos pasado de las sensaciones a mis sensaciones y puntos, ¿no? Y yo creo que la crisis ya era evidente, efectivamente, jornadas atrás. Esto solo se arregla con una victoria, como decía Luis Aragonés, por lo criminal, el viernes ante la Real y pensar en buscar un plan B, supongo, porque hasta ahora, o sea, estos 5 últimas jornadas, ya yo creo que. Habla de números, yo creo que son 9 puntos de 30. Ya no es una cosa de ayer o de ayer, ¿no? Es una cosa que viene de largo. Y igual hay que sacrificar. Yo no soy muy partidario, ¿no? Pero igual habría que sacrificar un poco la vistosidad por la efectividad. El problema es si eso el movimiento no lo va a aguantar.
Lo del cambio de plan, sí. Fíjate que esto es la leche también, lo del fútbol. Al principio de la temporada decíamos, hombre, qué bien, el Sporting más ofensivo, una versión más tal, y ahora como que añoramos un poco en números y tal al Sporting fiable del año pasado, ¿no?
Hombre, el problema es que el fútbol al final son resultados, si no que se olvidan al Sporting. Estuvo el año pasado toda la temporada en puntos de promoción y en las dos últimas se cayó, ¿no? Y ahora mismo pues estás fuera, parece que es todo es muy negro y que hay que buscar, pues, da esa sensación de que hay que buscar un cambio de chip, ¿no? Y además, tú ya lo hablamos el otro día, lo hablabas tú al principio, ¿no? El tema del fondo de armario, el plan B, ¿no? ¿Hay plan B?
Bueno,
creemos en el plan B que hay, ¿hay jugadores para hacer otro plan? El centro del campo, Pedro y Garajera, llevan una acumulación de minutos bastante considerable y el recambio es Cristian Rivera, que creo que lleva 13 minutos en toda la liga.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, pues... No sé hacia dónde habría que mirar ya.
Jota, ¿tú el diagnóstico cuál es? Es decir, tú ayer ves al Sporting y ¿qué es lo que percibes?
Que es un equipo distinto al que veníamos viendo. Hablamos a principio de temporada, lo decías ahora, de un equipo más vertical, más ofensivo y demás, y se está volviendo un poco a lo que todo el mundo censuraba la temporada pasada. un equipo más bien conservador, no mirando tanto la portería rival. Es que ayer el Sporting es una tiro a puerta en los 90 minutos. Y habláis del plan B, es que yo creo que ese es el problema. Es que a este equipo ya le empiezan a presionar arriba para parar la salida del balón. Fijaros lo que ocurrió ayer con esa salida de balón en el primer gol. Es decir, los equipos te tienen tomada la medida y no hay una alternativa ya por encima de jugadores, ¿no? En cuanto a juego del equipo, por lo menos no se está demostrando que hay una alternativa a todo eso que te puedas encontrar en contra, tanto que se habla de plan de partido y de conocer a los rivales y lo que te proponen los rivales y demás, no sé. Insisto, en la expresión, pinta mal la cosa de momento, ¿eh?
¿Cómo veis a David Gallego, Pablo? Porque es un momento ahora delicado para David Gallego, lo decía él, ahora se tiene que ver al entrenador, al cuerpo técnico, a los jugadores. ¿Cómo veis a Gallego?
Yo creo que de momento tiene crédito, ¿no? Bastante, ¿no? Y yo creo que él sabe cómo es esto, sabe lo que se juega y tendrá que darle una vuelta. Así que es verdad que yo lo vi un poco más crítico incluso con sus propios hombres, ¿no? Hablando sí. De errores individuales y que generalmente eso nunca, él siempre eso lo topa bien. Pero yo me imagino que, ¿no? Quiero pensar y quiero creer que las broncas y las ideas y los planes, pues después te salen hacia adentro, ¿no?
¿Tú cómo le ves a Gallego, Jota?
Te digo la verdad, lo del crédito, desde luego para mí, y aquí está reflejado en COPE desde el año pasado, a mí el equipo se fue cayendo la temporada pasada, se fue cayendo literalmente y acabó donde acabó, y esta temporada, lo repito lo que decía al principio, es decir, en principio había mejoría en cuanto a plantel, había alguna alternativa más, pero es que ahora mismo son 11, 12, 13 jugadores en los que se basa y yo creo que no tiene confianza plena en el resto de la plantilla, por eso no hay un plan alternativo claro. Es decir, ahora mismo no sé, tiene que demostrarnos, o por lo menos tiene a mí, en concreto tiene que demostrarme la capacidad que se le supone desde el inicio para sacar esto adelante, pero no vale con palabrería, simplemente.
Pues te digo una cosa, Jota, el viernes tienes 4 bajas, tienes a Guillermo Rosa a saber si llega, a Aitor que está tocado, Pablo Pérez que está lesionado, es decir, va a tener que sacar lo que tiene. Fondo de armario lo va a tener que sacar el viernes.
¿Y Xavi Alonso qué día entonces?
6 tiene de baja, Xavi Alonso.
Claro, es que estamos en lo mismo, es decir, eso forma parte del fútbol de cada temporada. Es que puede haber bajas por lesiones, por sanciones, incluso por aportaciones a las selecciones, pues eso se sabe. Y más ahora mismo con el tema de selecciones, yo creo que esta patata caliente hay que ponerla encima de la mesa, donde los estamentos donde tienen que ponerla. Creo haber leído el otro día que Luis de la Fuente ya se planteaba incluso, bueno, pues era partidario de que la segunda división parase también.
Sí,
bueno, pues,
lo dice,
pero
sí.
Esto ya es harina de otro costal, es decir, ahora mismo esto no se puede resolver y las bajas, pues bueno, el Sporting las tiene como las tiene la Real y es un partido el viernes de mucha enjundia, muy muy clave, por decirlo así, para el futuro, incluso yo diría hasta el propio técnico.
¿Te lo parece también, Pablo, que lo del viernes es un partido muy, muy importante?
Hombre, que para empezar para la clasificación y para romper la dinámica, porque si te metes en una espiral de otra partida, otra jornada sin ganar, pues ya empezaría a tener las piernas, y luego sobre todo por la grada, ¿no? A ver cómo reacciona el Molinón, porque hasta ahora el idilio con Gallego ha sido todo vida de Guinness Rosas, y bueno, pues viene ahora maldada si se te plantea pues un filial que te complica la cosa, que no sale, que no arranca el carburador en la primera parte, bueno, sabemos cómo puede reaccionar el Molinón, de bien y de mal, ¿no? Entonces sí que puede ser un punto de inflexión. Yo digo al principio, tienen que ganar, ganar o ganar, como sea, el penalti injusto en el último minuto y ya ponerse las pilas y pensando en lo que viene por delante.
Se firma, desde luego que se firma. Pablo, un abrazo grande.
Igualmente.
Jota, otro.
Otro para vosotros.
El viernes a las 9 es Sporting Real Sociedad B, que es un partido, lo estábamos hablando ahora, al que va a afectar muchísimo el tema de los compromisos internacionales. Tiene 4 bajas el Sporting y tiene 6 la Real Sociedad, 10 en total. Gallego no quiere excusas.
No tendremos excusa para no competir, lo tengo clarísimo. No va a haber ninguna excusa. Si estamos mal, será porque hemos estado mal. Pero el equipo que salga, sabemos que es un equipo que le podrá competir a la Real Sociedad y vamos a intentar jugar a lo que nosotros queremos con los perfiles de jugadores que tenemos. Y para eso están las plantillas. Por eso digo que al final, durante una temporada, las plantillas que juegan solo con 11 con 12 normalmente no consiguen los objetivos. Pues bueno, tendrán que dar el paso al frente a otros jugadores.
Bueno, pues no se esconde, ¿eh? No quiere excusas, Gallego. Recordamos, pierde al Puma con Panamá, Ayuca, que hoy ha entrenado, mareo, pero que se vaya a Podgorica para jugar con Montenegro, Gaspar y Grajera, que están con la sub-21. Y tiene la duda, como decíamos, de Guille Rosas, que hoy tampoco se ha entrenado, que está recuperándose, y de Aitor, que hoy sí se ha entrenado, pero que está ahí entre algodones. Así que vamos a ver lo que pasa y qué 11 puede sacar David Gallego, que va a tener que tirar de futbolistas en los que no venía confiando, que no venía contando casi por obligación. Ha entrenado hoy el Sporting, con eso que digo, esas bajas de Guille Rosas y de Pablo Pérez, que se ha operado con éxito de esa rotura del menisco, y estuvieron Yuka y Aitor en el entrenamiento. Son las 15 horas y 46 minutos, escaparates y nos vamos a Oviedo.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Vamos con el Real Oviedo, que empató ante Las Palmas, y es un empate que se le queda corto al equipo de Ziganda. Por varios motivos, creo yo. Uno, porque los protagonistas, que eran Oben, que eran Mosa, Ziganda en la previa, habían dejado claro que el objetivo era hacerse fuertes en el Tartiere, y todavía no hay nada de eso. Es decir, el Oviedo está con 2 victorias en 7 partidos en el Tartiere. Dos, porque era una oportunidad muy buena para engancharse al playoff, para empezar ya a mirar ahí a la cara a los de arriba. Y tres, porque el Oviedo no le puede dar, o no le ha podido dar continuidad a esa buena actuación que tuvo en Ipurúa contra el Eibar, ¿no? Fue irregular en el juego el Oviedo, se adelantó en el marcador, pero no supo mantener el resultado, no es la primera vez que le sucede. Bueno, el partido, además de esto, deja dos debates abiertos. Uno, la polémica, que es el penalti no señalado a Jorge Pombo, que es un penalti que, viendo la repetición, es increíble que no se haya revisado en el VAR. Parece increíble, por lo menos revisado. Y es un penalti con 1-1 en el marcador que pudo cambiar el destino del partido. Y no se queda ahí la cosa, porque el árbitro señala el final después de un córner también que tenía el Real Oviedo. Bueno, hay polémica arbitral en el partido. Antes escuchamos a Ziganda sobre el VAR y ahora vamos a escuchar a Pepe Mel, que es el entrenador de Las Palmas, sobre esas protestas del Oviedo. El penalti de Viti, el no señalado a Pombo y ese córner al final que no pudo sacar el Oviedo.
Desde mi punto de vista, el penalti para mí es penalti. Desde donde yo estoy, ¿eh? Me ha parecido penalti. Hemos perdido la pelota y el Oviedo ha hecho una buena contra y creo que ha sido penalti. Seguramente no intencionado, pero al final es penalti. Desde donde yo estoy, con la misma sinceridad, te digo que lo de Coco me pilla como si el penalti hubiera sido Mieres. No lo veo. Es imposible. Tiene mucha gente por medio y no lo he visto. Y la última jugada, el árbitro cree que el tiempo ha terminado. De hecho, en línea delante mío le estaba haciendo la cuenta atrás, 5, 4, 3, tal, y cuando ha sido el córner ha dicho 0. Lo normal es que pite. Pero ya le digo, entiendo el enfado de la gente, lo entiendo, porque es una oportunidad que no se juega.
Se mojó más, incluso Pepe Mel, que Ziganda, con el tema de la polémica. El segundo debate abierto es el cambio de Oben. Esto también trae cola porque Ziganda metió a Pombo y a Sangali y puso a Oben en banda izquierda. Problema. Que Oben estaba muy cansado, visiblemente, además es que lo estaba viendo todo el mundo, y un fallo suyo, un fallo de Oben en una entrega, da lugar a la jugada del gol de Kirian para Las Palmas, el empate. ¿Por qué Ziganda no cambió antes a Oben, que estaba cansado y estaba fuera de sitio? Esto dijo Ziganda en rueda de prensa.
Sí, estaba cansado. Samu es además de que es un chico que sí recupera los esfuerzos, aunque esté cansado en ese momento, sí es un chico que recupera los esfuerzos, pero sí que es verdad, y estábamos valorando Samu, Borja. Y meter un cambio ahí. La duda que tenemos a quién, no tenemos muy claro a quién meter. Y esa es la si metemos a Pierre, si metemos a Yirka, si metemos a hacer un defensa y cinco, es que no estábamos ahí, no teníamos claro. Porque luego también, que nos pasó el día anterior el tema de la estrategia, habíamos quitado a Borja Sánchez, y entonces estábamos valorando esa y no terminábamos de ver. Sí, veíamos que Samu estaba que estaba cansado, pero no teníamos muy claro a quién, y ahí, bueno, pues ha pasado. Pero bueno, es igual, podía haber pasado también en un tiro anterior. Pases hemos fallado todos, porque el inicio de partido además tampoco ha sido muy fino el nuestro, pero bueno, luego es verdad que ellos han aprovechado esa jugada.
Ziganda, que ya sabéis que delante del micro es sincero habitualmente, pues se pone a pecho descubierto. Dice, es que no sabíamos a quién meter. Estábamos pensando a quién, y al final, entre la duda, sucede esa jugada de Oben, que pierde la pelota para el empate de Las Palmas. Son las 4 menos 10. Viene Luis Rueda, escaparates, y viene Luis.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Reserva ya tu crucero desde solo 50 euros, con cancelación flexible, niños gratis y muchas más ventajas. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador, o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Directo Deportes Cope Asturias. Luis Rueda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, aprovecho ahora que el otro día no pudimos. Enhorabuena por ese fichaje, ¿eh?
Bueno, vamos a ver si somos capaces de enderezar un poquito ese rumbito de ese histórico, y con muchas ganas y con mucha ilusión, aunque el comienzo no ha sido el deseado.
No, pero eso es bueno, Luis, porque así empiezas desde abajo, no desde arriba, ¿sabes? Ya pones desde abajo y ahora solo subiría.
Bueno,
que sí, hombre,
no,
que sí.
No te creas tú que... Que es sencillo, ¿eh? Siempre es mejor empezar todos al mismo tiempo y no por la marcha de otro compañero, ¿no? Y estas cosas son cosas del fútbol y hay que estar preparado para ellas.
Luis Rueda, que ya sabéis, es un nuevo entrenador del Caudal. Empezó este fin de semana perdiendo el Caudal, y a partir de ahora va a ir como un tiro para arriba, estamos seguros. Conclusiones del empate del Oviedo, Luis.
Bueno, pues conclusión que se dio en partidos anteriores, ¿no? Yo creo que ahora mismo el equipo es un equipo que tiene una carencia por dentro terrible, y no una carencia, como bien comenté, futbolística, sino de oxígeno. Y yo creo que Bruchmann ha mejorado su concurso, Jimmy está en un momento espectacular.
Sí.
Pero claro, es que estos chicos llevan 5 o 6 partidos en 20 días. Y en esa posición y la forma que tiene de jugar el Real Oviedo y en segunda división, la falta de efectivos, la falta de Luismi, la falta de Javi, nos hace ser muy vulnerables ahí. Porque algunos piden a Montiel, pero hace falta tener un poco de idea para saber que no es un centrocampista al uso de ese corte. Y yo más bien... creo que el otro día, la segunda parte, ante un equipo que te domina, que te somete, que tiene muy buen pie, porque tiene jugadores de muchísima calidad, el problema fue el desgaste por dentro. Y es una opinión que la tengo también desde el partido sábado, miércoles, o lunes, o domingo, miércoles, domingo, de día de Ponferrada. Y que se salva pues el día de un poco de Eibar, después de jugar contra el Málaga. Pero creo que la carencia es importante.
Luis Mino estuvo en la convocatoria porque fue padre y se quedó fuera. Entró José Lu del filial, que este chico está entrando en las convocatorias, pero no está jugando habitualmente. José Lu con el... Bueno, no ha debutado todavía con el Oviedo primer equipo. Te pregunto, hablabas de oxígeno, Luis, por esa situación con Oben, tú que eres entrenador, estaba cansado, Ziganda lo dice, y dice, joder, es que no teníamos claro a quién meter. ¿Cómo evalúas esa situación del cambio de Oben?
Con naturalidad. Yo creo que era algo que tenían previsto el cambio, y no pasa absolutamente nada por reconocer que tienes dudas a la hora de hacer un cambio. Mucha gente que critica decisiones que son de los entrenadores y responsabilidad de los entrenadores, está claro, pero tampoco los veo yo mucho mirarse en sus trabajos a ver si dudan a veces entre hacer una cosa y no. A ver si el soldador, el carnicero, el periodista, el frutero y el carpintero no dudan de cosas, si solamente dudan los entrenadores. Es decir, somos astronautas. Pues sí, pues posiblemente tuvieran unos, manejaban unos parámetros que nosotros no manejamos, posiblemente puedan entender que tengan dudas en cuanto a si el jugador podía ser un corte más ofensivo o defensivo, y sobre todo si tuvieran un jugador como Yirka o otro jugador de ese corte, o jugar con un pombo en costado ante subidas de lateral. Yo más bien pienso que Las Palmas alargó muchísimo a los laterales, que tenías que tener un futbolista en ese costado de más trabajo, y lo único que se me ocurre, o el único cambio que a mí se me ocurriría, sería Yirka, pero claro, repito, desconozco los parámetros que manejaban ellos, pero es humano dudar, es humano equivocarse, y no somos dioses, ni magos.
No, y que porque acaban gol la jugada, ¿no? Acaban gol, claro, como claro, ven como protagonista, y por eso se habla, si no, no estaríamos ni hablando de esto.
No, es que, pero volvemos a lo de siempre. Acaban gol y evidentemente es un gol que a Oben le va a hacer mucho daño más que al equipo, porque no solamente fallan el pase, sino que luego abandona marca. Pero si el partido acaba con el penalti de Pombo y acaba 2-1, nadie se acuerda de los cambios, si Ziganda puso a Oben por la izquierda, si Dudo. Solamente funcionamos y cacareamos de manera resultadista, para lo bueno y para lo malo.
Oye, Luis, mira, ya que me tiras el guante, ¿qué te parece lo de Pombo? Ya no te voy tanto al penalti, que ahora me darás tu opinión si lo fue o no, pero que el VAR no entrara.
Nada, eso es lamentable. Yo tengo muchos defectos, y uno es que digo las cosas sin filtro. Y para mí es que es un penalti. Más allá de que pueda ser penalti, no que lo es, porque es que encima no es que lo sujete, sino es que encima lo zancadilla. Lo más sangrante de esta situación es la herramienta VAR.
Claro.
La herramienta VAR que la estamos utilizando mal. O creo que la estamos utilizando mal. No soy nadie para decir, pero mi opinión es que la estamos utilizando mal. ¿Por qué? Porque el VAR se ha inventado, o creo que su cometido es la ayuda a los árbitros, a todos, al cuarto, a los jueces asistentes y al árbitro, de lo que no ha podido ver. Se ha convertido muchas veces en un salvaculos de los árbitros. Y eso no puede ser, porque esa jugada, el árbitro, entiendo, perdono, incluso puedo hasta entender que no lo ve claro y que no lo pite. Por supuestísimo, faltaría más. El arbitraje es dificilísimo, arbitrar es complicadísimo y es imposible no equivocarse. Ahora, que tres pavos en una sala sentados con una caña, un zumo y unos cacahuetes no puedan ver esa jugada repetida, entonces, con todo el dolor de mi corazón, más vale que cerremos el chiringuito. No merece la pena tenerlo.
Pues ahí queda eso, es que no hay nada más que decir, yo creo. Yo creo que está todo dicho ya. Luis Rueda, un abrazo grande.
Gracias, buenas tardes.
Una tendencia, ¿eh? 9.100 espectadores en el Tartiere. Es una tendencia a la baja en el Tartiere, en muchos campos de España, porque yo creo que es una situación que se viene repitiendo, pero en clave Oviedo, esto dijo Ziganda, mira.
No sé si es algo general, no sé si es algo aquí en Oviedo, la verdad es que no lo sé. El tema de que estaba muy saturado y el tema de que tienes fútbol, depende del tiempo que haya, no lo sé. Las plataformas estas que tienes fútbol de todas las ligas, de todas los horarios también, no hay un horario muy uniforme, pero es que no lo sé. Yo la ilusión que lo que les digo a los jugadores es que bueno, que el objetivo nuestro tiene que ser un día que tengamos presión de jugar en casa, porque ahora pues no están saliendo los resultados y parece como que hay veces que dudamos un poco más de la cuenta y decimos, somos capaces de un año de estos que vengan 20 o 30 mil, que sería buena señal.
Me parece muy interesante este debate de lo que le está sucediendo al fútbol en la pospandemia. Insisto, es generalizado, ¿eh? En Oviedo, en clave Oviedo, es muy evidente porque son entradas de 7.000, 8.000, 9.000, lo habitual en el Carlos Tartiere, que es una bajada considerable con respecto al pasado, pero está sucediendo en casi todo el mundo del fútbol. Al Sporting, por ejemplo, también le sucede, aunque en menor medida, porque está yendo más gente que al Tartiere, pero me parece un debate muy interesante. Vamos cerrando. En ese mundial de duatlón, Jocelyn Brea en categoría femenina y Nathan Gebeur en masculina, nuevos campeones del mundo de duatlón en ese mundial que se ha celebrado este fin de semana en Avilés. Con eso cerramos con un programa que ha estado hasta arriba y que mañana tiene más en La Cañada, nueva entrega Deportes Copia Asturias. Quédate con la tarde, con la copia. Adiós.